Noche, 5 minutos. Vamos a hablar de censuras y de actos censurables. Bueno, ya hemos hecho alguna parte de ese ejercicio, pero ambos están relacionados en esta oportunidad con el Senado, que a propósito además hoy no pudo ocuparse de un asunto cuestionable y que ya lleva muchísimos meses y que está por decidirse, como el proceso de Jorge Pretel. Para empezar, una noticia, un hecho que de alguna manera salpica al Senado, y es que anoche fue detenido el hijo de la directora financiera con más de 600 millones de pesos en un vehículo blindado que perteneció o pertenece al Congreso. Ese dinero, al parecer, iba para las bandas criminales y se transportaba en un carro que aún pertenece al Senado porque no se ha hecho el traspaso del vehículo. Se llama Luis Javier Rojas, es la persona que fue detenida por el Ejército y la Fiscalía, es hijo de Luis Javier Rojas, un dirigente de la U en el Huila, donde fue presidente, y además este joven hace parte de la unidad de trabajo legislativo de un representante de la U que se llama Alexander García Rodríguez. Así que la primera pregunta tiene que ser para usted, doctor Roy, que es de la U, para ver qué posición tiene su partido sobre
eso. Pues es una vergüenza y es un desastre. Yo comentaba ahora fuera de los micrófonos, no solo con los panelistas, sino con algunos otros periodistas, a ver si alguien termina de entender este enredo, que no es sino, en mi opinión, y no quiero prejuzgar, pero en mi opinión es una mezcla de múltiples delitos, de múltiples conductas escandalosas, por lo que hemos podido entender, porque hay versiones encontradas. En la mañana dijeron que era un vehículo prestado de la Cámara, después dijeron que no, que era un vehículo del Senado, y después dijeron que tampoco, sino que el carro había sido, que es la verdad última reconocida, rematado en septiembre del 2014, pero el asunto es que el carro rematado en septiembre del 2014, dado de baja, que se supone que lo compró un particular, aparece conducido por un funcionario, porque es funcionario también del Congreso, de una unidad de trabajo legislativo, de un representante a la Cámara, que ha dicho en el comunicado, porque no hemos podido conversar con él en todo el día, pero viniendo ahora 20, hoy aquí también en Caracol, el comunicado que él envió diciendo que el señor Rojas, creo que se llama, que es el preso o el que estaba preso, porque ya lo soltaron también, cosa que tampoco entiendo cómo sueltan a alguien, que porque no es un peligro, alguien con 600 millones de una banda criminal,
infraganti,
no entiendo cómo lo sueltan, pero bueno, en todo caso, el expreso, él dice, sí, trabajaba para mí hasta anoche, pero yo no sé qué hace en su tiempo libre y yo no tengo nada que ver. Eso es lo que dice el congresista, pero ahí no para el escándalo. Es que además hay otras cosas. Si el carro verdaderamente fue rematado, ¿por qué todavía está a nombre del Congreso? Y además siguen pagándose impuestos a nombre del Congreso cuando se supone que ahora es de un particular. Y la cosa es peor todavía, porque si fue rematado y además se siguen pagando impuestos, ¿por qué está en manos del hijo de una funcionaria que era encargada del remate, o por lo menos que participaba en eso? Porque si es la financiera, tiene que saber quién diablos hizo el martillo, o como se llame ese remate, y de alguna manera, pues no hay que tener dos dedos de frente, algo debió hacer para autorrematarse el carro. O sea, lo remató, se lo compró ella misma, se lo prestó a un hijo, el hijo se metió en una banda o lo usaron de testaferro. No sabemos qué ocurrió, pero lo que ocurrió es malo y es perverso y merece toda la sanción penal.
Ariel Ávila.
Diana, mire, yo invito al representante Alexander García que demos un debate y demos un debate público. Yo no tengo problema, pero le voy a leer el prontuario. El hecho que este señor no esté preso no significa que no tenga prontuario. Concejal y diputado por el Partido Conservador, fue uribista pura sangre. En sus inicios fue financiado por el esmeraldero Yesid Nieto, después se pasó al partido de la U. Actualmente su mayor financiación es un tipo llamado Ramón Rojas, contratista grandísimo del departamento del Guaviare y quien es cuñado de un extraditado que se llama alias Ceviche. Además, el hermano del señor Alexander García tiene acusaciones de ser miembro de las BACRIN, se llama Sergio García. Y extrañamente, la plata de los 614 millones los encuentran cuando se sabe que los urabeños compraron el bloque Meta y Libertadores del Bichao, la franquicia, la semana pasada. Y el operativo que fue hecho por el ejército y miembros de la seguridad de los Estados Unidos era porque iban detrás de ese carro. O sea, eso no fue que cayó por coincidencia, sí, el carro iba delatado.
Esa operación estuvo apoyada por agentes de
seguridad. Iban detrás de la operación criminal.
Iba detrás de él. Entonces, usted configura acá corrupción en el tema de lo del carro, además, etcétera.
Políticos, dineros con posibles bandas criminales, uso de carros blindados del Congreso de la República.
Carros oficiales.
remate ilegal o algo.
Yo quiero, pero Diana, llamo la atención. Preciso, cuando los urabeños compran la franquicia, el bloque Meta, Libertadores del Bichada, se conoce eso de un representante a la Cámara que está acusado de tener vínculos con bandas.
Ariel, una pregunta.
Yo le pregunto,
¿ese bloque es un bloque paramilitar?
Tengo que hacer una pregunta. ¿Esa acusación la hace quién?
¿La fiscalía o quién?
¿El señor Alexander García está investigado por la fiscalía?
Nosotros lo revelamos en la lista del año 2014, Fundación Paz y Reconciliación, lista que fue entregada a la fiscalía.
Es un prontuario de la fundación.
De la Fundación Paz y Reconciliación.
Pero hay investigaciones abiertas en la fiscalía por toda esa lista.
Hasta cuando nosotros entregamos la lista, no había.
Por ejemplo, una pregunta.
El partido de la UCI.
Claro, el hermano que usted menciona, ¿cómo se llama?
Sergio.
¿Tiene investigaciones en la fiscalía?
El señor sí, pero el representante Alexander, hasta que entregamos la lista...
No tiene investigaciones en la fiscalía.
Hasta que entregamos la lista...
A mí me parece la mayor gravedad, porque nuevamente es el Congreso en la mira. Entre otras cosas, porque lo que dijo hoy el presidente del Senado...
Un segundo, porque es que con lo que dijo Ariel, que dijo tantas cosas, tengo que puntualizar aquí un tema, y es que lo que usted está diciendo es que ese joven conductor de la familia huilense estaba haciendo un trabajo para las bandas criminales por el señor congresista.
Esa es mi hipótesis, sí, señora. Esa es mi hipótesis, la mía.
Mario, no, yo decía que por lo que dijo hoy el presidente del Congreso, me deja a mí tres grandes preocupaciones. La primera, vale la pena que se revise la licitación del remate o el proceso del remate de los carros del 2014 del Congreso. Porque ahí hay algo que le llama a uno la atención. Bien decía el senador Roy que quedó en uno de esos vehículos, quedó en manos de funcionarios del Congreso.
Sí, eso es inexplicable.
Ese es un primer tema. Una segunda preocupación. Yo sí creo que todos los carros blindados de los congresistas tienen que someterse a la revisión de cualquier fuerza, sea policía, sea militar, porque uno lo que no puede es escudarse en que son blindados y son del Congreso para que no sea sometido a esto. Aquí porque delataron la placa y etcétera. Tercero, no entiende uno cómo la dirección administrativa del Senado no haya hecho las diligencias respectivas para que la tarjeta de propiedad del carro no sea ya en poder del Senado, sino de los nuevos dueños. Hoy decía con toda preocupación Luis Fernando Velasco también, que no puede ser que las empresas con las cuales se subcontratan en los servicios de los carros haya pasado cerca de año y medio y no hayan cambiado todavía el tema. Entonces, aquí queda muchos vacíos y amerita una rápida investigación.
Bueno, yo digamos... Creo que se han planteado todos los elementos un poquito y las inquietudes del caso. Yo lo único que añadiría es que, por un lado, un elemento del punto de vista, digamos, de simbólico muy fuerte, digamos, de un episodio adicional muy mediático, indignante, de corrupción en el corazón del Congreso. Y eso, pues, en un ambiente donde, pues, el tema de la corrupción, el tema, pues, de que estamos ya saturados de este tema a diestra y siniestra, pues, digamos, se suma a lo que ya, digamos, estamos ya hastiados. Pero uno, quizá aún peor. Y es que este episodio es como una especie de déjà vu. Y me lleva a 10 años atrás, de cómo empezó la parapolítica. Entonces tenemos en los mismos 10 días tenemos una banda criminal, ya quitémosle de banda criminal, un movimiento neoparamilitar haciendo un paro armado en 6 departamentos.
Banda criminal,
pues llamémoslo banda como quiera, o paramilitarismo reforzado. Bueno, banda criminal, digamos que más allá del tema es un control territorial, una unidad de mando,
un poder
de corrupción increíble, pues digamos, un plan pistola contra la policía que en
que
cuestión
bueno
de días es capaz
hoy,
de matar
hoy
a ocho.
Fue asesinado el segundo.
Bueno, nueve policías.
El segundo.
Llevamos ocho policías.
Pero hoy, en 24 horas, dos.
En 24 horas llevamos dos, en 10 días llevamos casi 10 en diferentes regiones. Y, digamos, más allá de esa dinámica criminal con ese control y con esa capacidad de desafiar a la policía, que no veíamos desde las épocas de Pablo Escobar, se abre un nuevo frente que era el que faltaba y es el frente, digamos, de la política, y es cómo en este episodio vemos que detrás de esto están las bandas criminales, con el dinero en el efectivo, con ya, digamos, un señor con los antecedentes que acaba planteado Ariel de familiares y de lo que ha pasado, para no sumarle a un gobernador del mismo departamento que está en la lista Clinton. Y dice, no, miércoles, que es lo que... Esto lo deja a uno muy preocupado, realmente muy preocupado.
Sí, porque lo que está usted entonces planteando, Alejandro, es que esta nueva forma de violencia, que podríamos decir que es más un negocio que adquiere nuevas formas de violencia, con un poder corruptor como el que ya vimos en el pasado en Colombia, se reproduce.
Que se empezó a colar, que se empezó a colar lentamente por sus tentáculos en la política regional y terminó con 30% del Congreso.
Pero mira, cuyo espacio o escenario de alimentación fundamental es la corrupción.
Correcto. Pero mira ayer, por ejemplo, ese paro en Sincelejo también, Bacri.
Sí, pero usted me va a decir, yo le quiero preguntar, sí, porque usted es costeña, conoce esa zona. Sí. ¿Usted cree realmente que ahí no hay una institucionalidad cómplice en lo que tiene que ver con policía y fiscalía?
Pero por supuesto, Diana, es que a mí lo que me dejó fría es que estuvimos recorriendo los dos días y uno decía, ¿dónde están que no los vemos? ¿Dónde están que no los vemos? Y la ciudadanía, mientras tanto, amedrentada, encerrada en una casa. Y cuando le dice a uno, la persona de la policía, el comandante le dice, no, es que fueron 16 personas las que arrodillaron a un departamento. A mí, eso no me cabe en la cabeza.
Quiero preguntarle una cosa, porque hablando de este tema, de lo que ha ocurrido en el Congreso, la señora Astrid Salamanca, que es la directora administrativa del Senado, ¿es propuesta por usted? ¿Es conocida suya?
Claro, la señora Astrid Salamanca, que es la persona que al fin pudo hoy aclarar que no era cierto que el carro fuera prestado, sino que fue un carro rematado en septiembre de 2014.
Pero la responsabilidad de eso todavía este es de ella.
Viniéndose aquí, la llamé a preguntarle que me explicara un poco ese rollo, porque es la directora administrativa de todo lo que tiene que ver con el Congreso y por qué razón no se había hecho el traspaso. Y esta explicación, pues, es la que ella da. Es un tema menor, porque lo que ha dicho Alejandro Santos es un tema mayor,
no
sobre es, la que quiero
no
comentar.
No es tan menor.
No, pero comparado con este tema. El asunto es que el martillo, la persona que remata o la empresa que remata el asunto, y parece que no es el único carro, no ha hecho el traspaso de ninguno de los vehículos. ¿Y por qué no lo hace, María del Rosario? Pues porque les conviene mantener la vieja placa del Congreso para poder usarlos para sus torcidos, en el menor de los casos, para poder andar libremente por las calles o sin pico y placa, pero es para hacer este tipo de trampas. Entonces, por eso es que no hace, por eso es que yo digo que todo huele mal y que inclusive el hecho de no hacer el traspaso es, en mi opinión, parte de una cadena de delitos que hay que investigar, incluyendo el autorremate que, digo yo, supongo que ocurrió. Pero, Diana, permítame un comentario sobre lo que ha dicho Alejandro Santos, que es de la mayor profundidad que se ha hecho esta noche. La penetración de la maldición del narcotráfico en el tejido social colombiano hace 40 años, que ha tenido unas crisis agudas en lo que fue el fenómeno del paramilitarismo, claro que es un riesgo enorme ahora, de nuevo, por una razón que está a la vista y que hay que evitar. Y es que si el Estado no logra, lo ha dicho muchas veces Ariel y su fundación, si el Estado no logra copar los espacios que otros grupos ilegales como las guerrillas empiezan a dejar gracias al desarme y a la desmovilización, otros grupos ilegales van a copar esos espacios y entonces se envalentonan. Es absolutamente inaceptable lo que ocurrió con el paro armado de esa banda criminal, que fue un paro armado exitoso en grandes zonas de Colombia, y este doloroso plan pistola. No hay otra cosa que hacer con esas bandas criminales que someterlas a la ley y a la justicia, y que se olviden, como se ha dicho tanto y lo quiero repetir hoy, de que van a tener ningún tratamiento político. Son bandas de narcotráfico y bandas criminales que tienen que ser sometidas a la justicia.
Pero yo quiero preguntarle a ustedes dos. No, es que ustedes dos son Estado en esta mesa. Entonces, usted hace un diagnóstico como si fuera un analista. Yo entiendo que en esta mesa, pues, cumple el papel de analista. Pero, ¿a qué horas usted, como representante de ese Estado, pues, no se dio cuenta de lo que estaba pasando?
No, ¿cómo que no me di cuenta? ¿Cómo que no me di cuenta? ¿Cómo que no me di cuenta de lo que está pasando?
Barreras, o como la misma María del Rosario, desde dos partidos distintos, desde el Senado de la República, y nos hacen un diagnóstico como analistas, pero la responsabilidad de ustedes...
Yo le puedo decir con cosas concretas.
Luego que Roy nos dé un...
Pero le voy a contestar, porque es que la pregunta es válida.
Mire, usted pensar mientras ella contesta.
Yo necesito mucho, Diana, para pensar, para decir una
yo
cosa.
Yo llego denunciando con constancia en el Senado en los últimos año y medio la situación de las bandas criminales en la región Caribe, de manera concreta en Sucre. He hablado con los comandantes de la policía. Hemos hecho las denuncias del caso. ¿qué se nos responde siempre? Que eso está bajo control. ¿Cuál bajo control?
¿Los militares y la policía?
¿Cuál bajo control cuando vemos que en el caso de los municipios de San Onofre, de Coveña, de San Pues, La Mojana, Sucreña, el viernes estuvieron totalmente paralizados? Segundo, y le quiero comentar al doctor Roy, ¿por qué yo digo que son bandas criminales? Microtráfico, y están cooptando a nuestros jóvenes para que ellos sean, y lo digo por el Golfo de Morroquillo, porque esa ha sido mi denuncia hace más de un año, para que ellos sean los que se metan,
sí, pero en esta pandemia. Pero tercero, ahí no se puede negar que hay paramilitares, ahí hay narcotráfico, ahí hay gentes del Estado, ahí hay absolutamente
si alianza,
de todo.
Alianza, ¿qué alianza puede tener con alguno de la guerrilla? Porque
no, pero muchas, que pero
y
ver,
cuando Alejandro se refería al neoparamilitarismo, pero yo sí
quiero contestar, y se la voy a contestar además no solamente como senador de la República, sino como presidente de un partido, porque es mi obligación y mi responsabilidad. Uno podría señalar lo que hace un gobierno o lo que deja de hacer, y había también la posibilidad de decir lo que ha hecho o no un partido o un senador. Le pongo apenas un ejemplo absolutamente insuficiente. Es este senador, en compañía del senador Carlos Enrique Soto, siendo representante a la Cámara, quien propuso e hizo aprobar la silla vacía para castigar a los partidos asfixiados por el paramilitarismo. Y por eso es que los curules de parapolítica hoy no se reemplazan, fue una iniciativa nuestra. Eso es absolutamente insuficiente, es un muy pequeño aporte, porque el asunto no es un asunto de gobierno, es un problema estructural de fondo, que por lo menos cruza dos grandes variables en un elemento que es mucho más complejo. Primero, lo que ya hemos dicho, la maldición del narcotráfico, que lo penetra todo, pero además la debilidad institucional del sistema político electoral colombiano. Todos los partidos
sobre
políticos colombianos.
Sobre eso vamos a hacer un debate, porque
todos.
No me quiero desviar, pero sí me gustaría saber
por qué
el partido del cual usted es presidente. Un momentico. El partido del cual usted es presidente, entonces le dio el aval
a
un
decir,
señor como Alejandro.
No, ya le voy a... No, pero ya le voy a... Ya le voy a decir. Pero ya le voy a decir.
A ver.
Pero ya le voy a decir, mire. El sistema político electoral colombiano, que es un tema estructural, porque podemos hacer la lista, Diana, usted la ha hecho, Ariel la conoce bien. Aquí no se trata de decir, es que este partido es bueno, este partido es malo. Tenemos un problema estructural y Alejandro lo sabe, lo conoce cualquier analista. Si nosotros revisamos la estructura de todos los partidos políticos en Colombia, son redes clientelares del siglo XIX. Cuando usted abre las listas, que fue una pésima idea, listas abiertas, listas que permiten la penetración, no solo del narcotráfico, de dineros ilegales, de la corrupción, porque cada candidatico es su propio jefe, usted no tiene manera de controlar absolutamente ni la gestión ni los antecedentes. Pero le contesto dos cosas porque tengo responsabilidad para hacerlo.
Necesitamos escuchar a Alejandro.
Mire, el señor Nevio Echeverri, del que habló Alejandro, que hoy es gobernador del Guaviare, estuvo, y él lo sabe y ojalá esté oyendo, en mi oficina. Le negamos el aval, como se lo negué personalmente al señor John Calzones. Igual lo eligieron en Yopal, en Casanare, pero nosotros lo rechazamos. Ojalá pudiéramos nosotros adivinar o conocer todos los antecedentes para poder depurar. Eso no es un asunto de voluntarismo, es un asunto de reforma del sistema político electoral colombiano a fondo, empezando por cerrar las listas al ingreso del narcotráfico.
O sea, yo podría entonces decir que el sistema electoral colombiano les permite a ustedes las complicidades para que estas personas
no,
sigan...
No, porque esa afirmación es una afirmación absolutamente tendenciosa. Yo le podría aceptar que usted dijera, Diana, que el sistema político electoral permite que eso ocurre, no, pero que no se lo permite a ustedes, porque eso es como decirle yo que como el sistema político electoral es así, le permite a todos los oyentes cometer delitos. No, la mayoría de los oyentes son gente absolutamente limpia, y la mayoría de la gente que trabaja en las instituciones colombianas también lo es.
Sí.
Hay delincuentes y hay que ir por ellos,
no,
pero la estigmatización de todos también hace un daño institucional enorme.
Ahí hay un tema, exactamente, que eso, yo creo que digamos que, y vuelvo al tema, Diana, de su pregunta, al referirse, bueno, ustedes, Manuel Rosario, Roy, como representantes del Estado, pues, ¿qué han hecho? Y yo creo que aquí tenemos dos representantes del Estado o congresistas que están haciendo la tarea, que creo que en una complejidad enorme, pues están trabajando desde orillas distintas. Y en eso yo creo que uno puede tener diferencias y tal, pero políticas, pero me parece que aquí tenemos dos representantes de personas que están tratando de hacer las cosas bien. Ahora, el problema de fondo es, volviendo al tema del Estado, es que cuando uno habla de posconflicto, cuando estábamos diciendo, bueno, ¿y cómo, como decía Roy, se van a copar los espacios del territorio que el Estado nunca ha copado con su legitimidad y con su presencia históricamente, y que han venido siendo copados por la guerrilla durante tantos años, y recientemente lo están demostrando en el 2016, cuando el siglo XXI pues ya arrancó hace mucho tiempo, y nos damos un paro armado que nos hace regresar a las épocas de los noventas, con planes pistola que nos hacen regresar a la época de los ochentas, con una policía que nos hace regresar a la época de los ochentas, con escándalos de corrupción, con falta de autoridad, con burlas en las regiones. Entonces, uno, ahí yo digo, bueno, ese es el posconflicto que se viene.
¿Cómo se llama? ¿El resultado de la impunidad, Alejandro?
Entonces, no, yo lo que estoy es planteando es que las instituciones y el papel del Estado, cuando estamos definiendo unos temas tan de fondo como es el tema de la paz en Colombia, y uno dice, bueno, los temas electorales permeados por el tema del narcotráfico, donde estas personas van donde el señor Roy Barreras, presidente del partido de la U, y le niega el aval.
Se lo dan en la ASI.
Y se lo dan en el otro lado y termino este evento. Todo eso se complica aún más con un elemento que quisiera solo mencionar. Es que la generación del terror que Colombia ha padecido tantos años y que, digamos, que vivimos en su época más diabólica con Pablo Escobar, pues ahora la estamos viviendo con las redes sociales, que son una amplificación monumental. Y yo les digo una cosa, lo que sucedió en el paro armado, cuando tú, Rosario, decías, es que aquí 16 personas paralizaron casi un departamento o a una ciudad, eso hoy en día es mucho más fácil de hacer que en los 80. Entonces, hoy en día,
claro, gana el miedo.
La estrategia de las BACRIM muy inteligentemente está utilizando todas las redes sociales para generar terror, y eso es una bola de nieve que no teníamos antes. Entonces, el terror hoy en día es mucho más difícil de combatir con las nuevas tecnologías.
Sí. Diana, mira. Hay un tuitero que dice que ahora las cuentas de Twitter se abren en Panamá.
Diana, mira, este tema. Uno, esto que está pasando ahorita es por impunidad, y la impunidad se da por falta de control. O sea, el sistema electoral no funciona, los partidos políticos se lavan la mano, nosotros denunciamos lista del partido de la U, del Centro Democrático en las elecciones pasadas, y no pasa nada. Entonces, eso falta.
Nosotros negamos más de 140 bases.
El señor Yair Acuña fue cogido con 560 millones, si yo no me acuerdo mal.
500 millones.
Un señor a quien
yo le negué el aval también.
Principal aliado de la religión.
Yo le negué el aval al señor.
A ver, para darles elementos.
Entonces, en este tema. No hay responsabilidad política ni responsabilidad jurídica, y todo el mundo se pasa la ley por encima. El otro gran asunto es que yo creo que esto no es que nos devuelva la década de los 80. Yo creo que es que nunca ha dejado de pasar. Lo que pasa es que nosotros tuvimos una guerra muy intensa con las FARC y el país perdonó todo por eso. Vuelvo, yo siempre doy este ejemplo. Dos edecanes del presidente Uribe están presos por narcotráfico. Por Dios, ¿en qué país pasa eso? Entonces, el país perdonó todo, hizo a un lado la mirada para que pasara esto. Y lo otro es que, perdóneme, esto no es un tema de 16 tipos parando el microtráfico. Nuestra investigadora en apartado, cuando salió a tomar las fotos, la pararon dos veces las motos y le decían, mamita, ¿por qué no se vuelve para la casa, que aquí es muy peligroso? Eso no lo hacen 16 tipos para parar una ciudad como Apartadó o como Montería. Yo creo que aquí esto lo que demuestra fue lo mal que se hizo la desmovilización paramilitar, que no se entregaron rutas, ni contactos con políticos, ni contactos con fuerza pública. Porque, no, son 16 banditos que están en microtráfico. No, pues sigamos creyendo eso a ver cómo nos vamos. O sea, Montería, ¿cuántos habitantes tiene? Apartadó, ¿cuántos habitantes tiene? ¿Cuándo hubo una parálisis como la que se vio en Apartadó, no? O sea,
porque hay que ser justos con los temas de justicia. 478 millones, Yair Acuña, y hace una semana un juez le negó la devolución del dinero. Eso es importante que se sepa. Pero también, para que los oyentes tengan claro sobre el tema de los mal llamados usugaurabeños, esto es producto de, algún porcentaje muy, muy pequeño de desmovilizados del EPL que fueron reclutados por los castaños porque las FARC les declaró la guerra a los desmovilizados. Ustedes recuerdan exactamente eso.
La masacre de la Chinita.
Hicieron el plan pistola contra las FARC en el eje bananero. Uh-huh. Cuando se desmovilizaron las AUC, los paramilitares siguieron con el alemán, con alias Don Mario, y ahora son una banda criminal que es extorsión, que es narcotráfico, que es minería, que es prostitución, que es absolutamente todo. Por eso es que se llama, María Rosario, neoparamilitares. Es como una especie de nueva concepción para entender estos grupos, pero que no son otra cosa que grandes delincuentes, pues.
Total, no, y yo creo que, pues, digamos que en el tema, cuando, pues, digamos, uno utiliza el argumento de que son 16 tipos, pues claramente aquí hay un tema donde hay una estructura criminal gigantesca, con presencia en todo el país, con la capacidad de hacer un paro en 5 departamentos, pero con instrumentos que antes no existían, como el tema de las redes sociales, donde cuando uno quiere digamos, infundir terror, pues claramente esto, digamos, las redes, etcétera, se vuelve una herramienta importante. Pero yo creo que lo que hablaba Ariel, que me parece muy importante, y tú lo estás mencionando, Diana, es el tema de cómo la violencia se va reciclando. Y aquí, a pesar de que se hacen los enormes esfuerzos por hacer las desmovilizaciones, y donde la agencia de reintegración del país es un ejemplo a nivel mundial con lo que se ha hecho, aún así, esas desmovilizaciones que quedan cojas, pues terminan, así se haga
porque
muy bien, con una cantidad de liderazgos.
Un porcentaje
perdóname,
de,
mira,
pero de
no son todos ex-EP,
pero para ser justo, pero
María, porque es que estamos hablando y mi pregunta es, bueno, ¿y dónde estaba el presidente Santos en todo este tiempo y la Policía Nacional para poder dar una línea clara y combatirlo? O sea, tuvo que llegar el caso de Córdoba el viernes para decir en el Consejo de Córdoba que ahora sí se iba en el Consejo de Seguridad, que ahora sí iban a combatir. O sea, yo creo que están
tarde. Eso no es cierto, Venezuela. ¿Cómo se llama? Alias Guaguas, que se llama el señor que dieron de baja en Yasanaro.
Le iba a hacer una pregunta, pero tengo a Alex, superintendente Augusto Acosta, en línea. Me parece muy importante escucharlo. Son las 8:31.